Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 13 de julio les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos la agenda informativa de nuestro espacio durante la próxima hora, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, que sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico de Abra, y Patricia Martínez en la producción. Y dándole ya las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás, pues ya teniendo el fin de semana ahí a la vuelta de la esquina, la final del Mundial a la vuelta de la esquina, y aunque no me den el reconocimiento que me merezco, ciertas personas, Tomás, me he mantenido durante esta semana completamente neutral y tranquilo, tal y como lo prometí, ¿eh?
Muy bien, Omar, agenda cargada, a pesar de ser ya hoy viernes en nuestro espacio. En breve nos vamos a Placeta, hay una situación con Ariana López Roque, desaparecida ayer, ya se sabe que está detenida, y su esposo Misael Díaz Pacero, el preso político también. Vamos a dejar lo siguiente para en breves minutos, el 24 aniversario de uno de los crímenes más monstruosos del castrismo, el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Dios mediante, tendremos acá a un sobreviviente vía telefónica y un periodista de La Habana. Luego, no se lo pierdan, pues Cuba comprándole ganado a México para mejorar la ganadería en la isla. Tendremos un agricultor cubano que nos contará al respecto. Y el día 8 de octubre comienza en La Habana nuevas regulaciones para los transportistas privados. Hablaremos con algunos de ellos en La Habana sobre este tema. Omar, antes de irnos ya con nuestro primer invitado, creo que el dedo sobre la llaga, como lo has dicho tú en muchas oportunidades en este espacio, las declaraciones del secretario de Estado norteamericano, de Estados Americanos, Carlos Trujillo, el cubano-americano, cuando dijo ante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes ayer jueves, hablando sobre el problema de Venezuela, el problema de Nicaragua, dice, no olvidemos, la madre de todos estos problemas es el régimen castrista.
No, yo creo que sí, puso los puntos sobre las íes para ampliar un poco esa imagen que tú mencionabas, pero la realidad es esa, es como dice la frase americana, ese famoso gorila de 600 libras en el salón que nadie quiere ver, es el régimen castrista. Y me asombra esto porque, por ejemplo, se ve a funcionarios, congresistas, la propia Unión Europea, condenando a regímenes como el de Nicaragua y el de Venezuela, lo cual está muy bien hecho sin apuntar a la raíz del mal, que en este caso es el régimen castrista. Estamos hablando de gobernantes que han dicho públicamente que ese señor que está en piedra era su mentor,
exacto,
era su guía, era su faro, etcétera, etcétera. Y además muchos de ellos que han ido a La Habana a entrevistarse con Raúl Castro y han hablado lo mismo de prácticamente de Raúl Castro. Así que esto no es ni siquiera una conjetura, es un hecho demostrado incluso con las propias declaraciones públicas de los mandatarios de estos países.
Como Omar, vámonos a Placetas, ya nos dice la producción. Tenemos contacto telefónico allá con Jorge Luis García Pérez Antunes, el Frente de Resistencia Cívica Nacional, Orlando Zapata Tamayo. Buenas tardes, Jorge Luis.
Bueno, buenas tardes, Tomás, buenas tardes, Omar, buenas tardes a la producción del programa y, bueno, de manera especial a quienes nos escuchan dentro y fuera.
Bueno, ¿qué está pasando, Antunes? 2:09 de la tarde, ¿qué nos puedes actualizar de esta joven Ariana López Roque y ahora de lo que está pasando también con Misael Díaz Pacero, su esposo, preso político?
Bueno, mira, Ariana López Roque, por fin la represiva reconoció que la tiene arrestada. La tiene arrestada en la conocida y tenebrosa celda de la UPOC, o sea, de intrusión en Santa Clara. Ella había sido arrestada ayer cuando salía de acá de la casa, donde estábamos haciendo un grupo de denuncias. Entre ahí estábamos denunciando la situación de la amenaza de muerte que está siendo víctima Nidia Bienes Paseiros, la hermana de su esposo. Y cuando ella se dirigía hacia las oficinas de Texas, en algún trayecto del lugar la detuvieron y la condujeron a Santa Clara. Entonces, en estos precisos momentos que estamos haciendo este programa, la policía política continúa condicionándole a la familia de Ariana López Roque su libertad si la familia borra los letreros quita la sábana, la bandera cubana que tiene en la fachada de su casa, y si le llevan una ropa a Ariana para que Ariana desista de vestir al revés y desista de salir a la calle con letreros alegóricos a la situación de su esposa.
Antuno, estamos hablando, Antuno, estamos hablando que es, en palabras claras, dejar el plantón a cambio de su libertad.
Exactamente, eso es una cosa que ella considera indigna. Bueno, los que la conocemos sabemos cuál es su posición, cuál es la posición de la familia. Y precisamente parece un poco risible, en el momento que estaba al entrar la llamada de ustedes, me llamó su hermana para decirme que el oficial conocido como Arturito Tendedera había llegado allí a su casa y le había dicho: Lidia, Gladys, quiten esa sábana, si Ariana no está aquí, está presa, porque ustedes tienen que tener esos carteles y esas cosas. Es decir, que es un enseñamiento perenne, constante contra ella. Pero lo más preocupante de todo es que acabamos de confirmar además que el preso político Misael Díaz Parcero, esposo de Ariana, se encuentra recluido en el hospitalito de Guamajal, a donde fue conducido por dolores en el pecho. Esta información es una información totalmente verificada, es dada por una familia, amiga de la familia que tiene presos allí también, y bueno, nos sugirió que no mencionáramos por cuestiones de seguridad sus nombres aquí, pero esa es una noticia que está totalmente verificada por más de una fuente ya.
Antunes, sí. No, me gustaría una precisión para nuestra audiencia. La familia de Ariana no se ha prestado a este chantaje que evidentemente está tratando de hacer la seguridad, ¿no? Tratando de presionarla a través de la familia para que deje el plantón, la posición de la familia. ¿Puedes decirla claramente aquí para que todo el mundo la entienda?
Sí, mira, afortunadamente la familia de Ariana López Roque, es decir, su suegra, Gladys Paseiros, su hermana Nidia Bienes Paseiros, están firmes y a pesar de que los niños lo abandonan, y es bueno que se sepa, que a veces no se destaca mucho, Mar
y Tomás.
Los hijos de Ariana López Roque, Dylan, Douglas y la hembrita se encuentran abandonados ahí en su casa. Lo que sucede es que como la suegra iba al lado y la hermana niña iba al lado, se están haciendo cargo de ellos. Es decir, ellos se llevan a esta muchacha, que tiene los hijos niños, incluso déjame destacar, los niños tienen hasta problemas de retardo de escolaridad y los tienen abandonados ahí a su suerte. Esto es importante que se conozca, pero también que se conozca la firmeza de esta familia. Yo quiero hacer una reflexión.
Adelante, adelante.
Tomás, y es que yo decía hace poco, medio en broma, medio en serio, que durante todo este tiempo la policía política nos ha hecho el trabajo que nosotros a veces llevamos años o décadas en lograr. Es decir, me refiero a la concientización de la gente. Nosotros quizás nos demoramos no sé cuánto para convencer a los vecinos, a los ciudadanos, al pueblo, de quién es la policía política, de qué hace, de qué es capaz de reírme en Castellín. Sin embargo, la policía política, y me estaba escuchando por aquí que lo estoy diciendo, lanzó, o sea, la policía política le explicó a los vecinos de Ariana quiénes son ellos y de qué son capaces. Cuando le lanzaron excremento de puerco en su vivienda, cuando le hicieron un lanzamiento de piedra, cuando le han pintado toda su casa de negro, de chapapote, están contribuyendo a desmontar ese falso mito que tienen ellos de humanos. Ya los vecinos, incluso, puedo decirte más sin mencionar nombres, hay vecinos de Ariana que se decían revolucionarios y sin embargo cuando vieron esto ya le muestran una abierta solidaridad y le dicen: nosotros no sabíamos que esta gente eran capaz de eso. Y eso es algo que verdaderamente están mostrando el rostro. Ha sido a un alto costo para nosotros también, pero están mostrando el rostro. Y eso es un momento importante.
Antunes, antes de finalizar el tema este de la familia de Ariana y el matrimonio de Ariana y Misael, es casi ya una pesadilla lo que está ahí, sobre todo esta joven mujer, es un hostigamiento constante sobre ella.
Mira, yo te voy a decir algo mal, Tomás. Mira, ¿qué pasa con el problema de Misael Díaz Paseiro? No es que Misael sea mejor que nadie, ni más rebelde, ni más, pero Misael tiene unas características personales y sociales que son muy peligrosas para el régimen. Misael es una persona que lo conoce todo el mundo, es una persona bien llevada, es un muchacho bien querido por el pueblo, un muchacho de barrio, de pueblo, un muchacho sencillo, jaranero, deportista, de músico, o sea, es esa persona, es ese cubano, ese personaje típico cubano, que Mar, tú lo conoces, la de La Habana, ese cubano de barrio, de pueblo, sencillo. Entonces, la situación de Misael Díaz Pacero es una clara invitación a la juventud del pueblo de Placeta a que se sume a la oposición. Yo creo que ante el arresto, el causamiento, hay un antes y un después. Ahora el pueblo conoce más la oposición, conoce más lo que son los presos políticos. Incluso te digo más, cuando Ariana, una de las meteduras de pata más grandes que ha hecho la dictadura, fue cuando, no solo cuando golpeó la profesora aquella, golpeó a Ariana, sino cuando la propia doctora, una de las doctoras más conocidas de aquí del pueblo, expulsó a Ariana López Roque diciéndole, si quieres morirte, vete a morir a tu casa. Es decir, que es una metedera de pata una tras de la otra, un intento, le han aplicado todos los métodos de calificaciones, ataques, hackeos de cuentas, secuestros de cuentas, llamadas telefónicas, lo más grande, abusos, lo más, le han aplicado todo y sin embargo no la han quebrado. Yo creo que Ariana López Roque y muchas otras valientes como ella constituyen ejemplo de lo que es resistencia, ejemplo de lo que es dignidad y ejemplo de lo que sí se puede, ellos no son los protagonistas de la película, como se dice. No, hay represión, es verdad, hay represión y la represión duele, mortifica y la sufrimos, pero también hay una resistencia. Hay una decisión de esos cubanos de a pie que sin tener una cultura política tan grande, sin tener una trayectoria tan larga en la oposición ni en el presidio, están diciendo presente. Y eso para nosotros es muy estimulante. Y eso no lo perdona régimen. Tomás, eso le duele a la policía política y por eso nos ataca, intenta neutralizarla y bloquearla y rendirla. Y no lo va a lograr.
Antunes, mantente ahí dos minutos más, que luego de establecer esta anuncia queremos la opinión tuya. Y si el Frente está haciendo algo, hoy una fecha triste, quiero que Omar hable de la misma, que ha estado muy vinculado a esto, el 24 aniversario de uno de los crímenes más monstruosos que ha hecho la dictadura cubana, el hundimiento del remolcador 13 de marzo con 41 personas, entre ellas 20 menores de edad. Teníamos la perspectiva de tener uno de los familiares de las víctimas, por razones obvias, no ha podido ser, es una fecha muy triste. Esta noche es bueno recordar, Omar, que aquí en el sur de la Florida, convocado por el Movimiento de Democracia, a las 7 de la noche comienza una vigilia, una ceremonia de recordación en la ermita de la Caridad. Omar, esta nueva efeméride, ¿quién lo diría ya? 24 aniversario de este monstruoso crimen.
Increíble, estamos a solo un año de que se cumpla un cuarto de siglo sin que se hayan determinado responsables ni que nadie haya sido castigado por este horrendo crimen, como tú estamos mostrando aquí en nuestra pantalla para Facebook Live. Estamos mostrando las fotos de las víctimas del remolcador 13 de marzo. Yo tuve la oportunidad única, extraordinaria, diría yo, aunque tengo que decir que es un proceso bien doloroso, de editar el libro que escribió Jorge García, una persona que perdió varios familiares.
13
familiares, contando cuñados, familiares cercanos, hijos, nietos, etcétera. Y Jorge escribió este libro sobre la tragedia que se llama El hundimiento del remolcador 13 de marzo. Durante varios meses estuvimos compartiendo él y yo en la edición de este libro, y esto de verdad me acercó mucho a la tragedia y me marcó mucho. Yo creo que es una tragedia que, además del dolor, y como bien hablaba Antunes, la gente pues sí enfrenta este dolor, pero la gente también puede superar el dolor y sacar provecho en pro de avanzar el tema de la democracia en Cuba. Yo creo, Antunes, y no sé cómo tú lo ves, que esta fecha puede ser muy utilizada para recordar la naturaleza del régimen y también recordarle a la gente que la gente puede sobreponerse a estas historias de dolor y seguir adelante.
Así mismo, Omar. Mira, yo no sé, yo tengo 53 años de edad. Yo nací en el año 64, pero yo siempre, digo que para mí, con el conocimiento y la información que tengo, yo creo que el crimen más monstruoso que se ha cometido en nuestro país en todos los años de República, si es que esto el proceso de llamar al revolucionario se puede nombrar República también, ha sido el rendimiento remolcado el 13 de marzo. Yo recuerdo que cuando ese monstruoso hecho ocurrió, yo me encontraba en Santa Clara, en la prisión de Manaca, y aunque no teníamos la información completa de lo que había sucedido, sabíamos que había sido una monstruosidad, y realizamos un plantón, una huelga de hambre, en fin, nos buscamos las represiones. Y yo creo que eso es un precedente muy serio que ha creado el castrismo. Hay muchas personas que nos dicen, yo no sabía lo de remolcar. Es decir, las personas que tienen 30 y tantos años, 20 y tantos años, verdaderamente el solo hecho de nada más saber, conocer que hubo un hundimiento remolcador cargado de niños y de mujeres inocentes, por el solo hecho de intentar salir del país, verdaderamente eso ha sido una referencia, un motivo, una razón de convencerse a las personas en asumir la lucha por los derechos humanos, por la libertad de Cuba en este caso.
Antunes y Tomás, sí. Me gustaría recordar unos detalles que son detalles tétricos, pero yo creo que es bueno recordarlo, algo de lo que sucedió. Niños que fueron arrancados de los brazos de sus madres con mangueras a presión. Recordemos que el remolcador fue embestido por ambos costados por otros dos remolcadores, y el tercer remolcador se montó sobre el barco y lo partió a partir de la popa. Pero además, cuando los náufragos estaban en el agua, los tres remolcadores comenzaron a navegar en círculos para crear olas y tratar de ahogar a los sobrevivientes para que no quedaran testigos. Lo salva un barco.
Eso es clave.
Eso es clave. Ellos lo salva un barco extranjero que estaba en la bahía en ese momento, y los remolcadores tienen que abandonar su maniobra, pero la orden era aniquilarlos a todos. La menor de ellas, una niña de 6 meses de edad, Helen, que murió, iba en su cuna incluso en este remolcador.
Como no, gracias allá en Placetas al Jorge Luis García Pérez Antunes. De Placetas nos vamos a Cárdenas, Matanzas, y tenemos contacto con Leticia Ramos Herrería. Estábamos pendientes de hablar con ella ayer, pero cortesía de Texas, le cortaron el teléfono hasta las 10 de la noche. Buenas tardes, Leticia.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para Omar también.
Bueno, vamos a hablar brevemente de la visita de Díaz-Canel, pero antes un recordatorio, 24 aniversario del crimen del remolcador. Se recuerda en Cárdenas, ¿la oposición ha hecho alguna actividad en el día de hoy de recordación a este crimen monstruoso?
Sí, de hecho, al menos la delegación acá de Cárdenas, de las Damas de Blanco, nos hemos reunido y hemos hecho un recordatorio al remolcador con algunas damas que vivimos acá cerca de la costa, en lo que es Cárdenas, acá en Playa Larga. Hicimos una ofrenda de flores a Man en recordatorio a estas víctimas, donde hubo también la mayoría de los que fallecieron fueron niños, que los recordamos.
Cómo no. Leticia, brevemente, 2 días ha estado el señor Díaz-Canel de visita en Matanzas. Dice que las perspectivas y el futuro luce muy alentador. ¿Cuál es la exposición que puede tener una matancera como tú de la realidad que vive la ciudad?
Bueno, no solo para acá, lo que es como respeto yo como activista de derechos humanos, sino para el pueblo en general, me atrevo a hablar en voz de ellos, porque va a continuar la misma desencanto y desilusión que tienen acá los cardenenses. Cárdenas, de hecho estoy hablando por mi ciudad en estos momentos, es una ciudad que en un momento le llamaron la ciudad de las primicias, la Venecia de Cuba, porque fue una ciudad próspera y muy hermosa. Todo lo contrario al día de hoy, Cárdenas está totalmente destruido, su centro histórico está totalmente en ruina, y hace ya alrededor de 2 años, no sé si tuvieron conocimiento, que Arabia Saudita donó una X cantidad de dinero para el alcantarillado y el acueducto de la ciudad de Cárdenas, dinero que tenemos conocimiento que el presidente de gobierno hace ya 1 año y medio que precedía en aquel momento se lo robó, y no sabemos dónde está este señor, ni tampoco sabemos qué es lo que se ha hecho con ese dinero, porque el alcantarillado y el acueducto continúan en malas condiciones. De hecho, las pocas obras que se han hecho, lo que han hecho es que la ciudad se inunde más de agua. Cada vez que hay una lluvia como las que fueron en el mes de mayo y junio, la ciudad de Cárdenas se inundó mucho más de lo que en ocasiones anteriores. La perspectiva para la ciudad, vuelvo y repito, y para los pueblos acá a la cercanía de Cárdenas, no tenemos mucha ilusión porque se tome en obra todo esto. Sabemos que es campaña en mediadora de Castro a nivel de Díaz-Canel, como que lo ha puesto a
Leticia,
frente del país.
Leticia, tengo una pregunta. Tú que estás ahí, ¿cómo acogió la gente la visita? Porque se está tratando de crear una imagen que por donde quiera que pase este señor Díaz-Canel, por donde quiera que él pasa, pues la gente lo felicita, lo quiere tocar, lo quiere abrazar, los niños, etcétera. ¿Cómo la gente acogió esta visita?
Bueno, te voy a decir en lo personal aquí en la ciudad de Cárdenas. Si entró a la ciudad, porque tiene que haber llegado a la ciudad, a donde haya ido, lo que debe haber sido el partido municipal de acá. Tu contacto con el pueblo, no he tenido conocimiento así, de momento, hasta el momento, hasta a esa hora que estoy hablando con ustedes, no he tenido conocimiento de que tuvo contacto con la población. De hecho, Cárdenas está en estos momentos, desde el domingo pasado, con las festividades festivas estas de carnavales, y no tengo conocimiento ninguno de que el señor Díaz-Canel haya tenido contacto directo con la población de Cárdenas.
Bueno, pues esa es la realidad que tenemos, Leticia. Vamos a esperar si el milagro ocurre. Pero las perspectivas de mejoramiento, de saneamiento, de abastecimiento, de alimentación, las promesas de hace 59 años, Mar.
Bueno, Tomás, milagro, la definición que le daba milagro el gran filósofo Yogi Berra, catcher de los New York Yankees, decía: milagro es algo que nunca sucede en nuestra generación.
Gracias en Cárdenas, Leticia Ramos Herrería, nuestro colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Vámonos a una pausa, vamos a identificar nuestra emisora. Este viernes 13 de julio. Regresamos en breve con más invitados en la segunda parte de Cuba al Día.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados a las 4 y los domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Liga Americana contra el viejo circuito. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Para toda Cuba, por Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 13 de julio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Carlos Omar. En esta segunda parte vamos a hablar de una noticia. El día está cargado de información, sobre todo luctuosa, triste, el 24 aniversario del crimen del remolcador 13 de marzo, pero el régimen cubano, la dictadura cubana no ceja en su empeño de entorpecer el trabajo por cuenta propia y el ingenio individual. Hoy, el diario Granma ha publicado las nuevas formas de organización del transporte en La Habana a partir del 8 de octubre. Vamos a ver si tenemos la suerte de tener contacto con un transportista privado de los que se van a ver afectados a partir de este anuncio que entrará en función el próximo 8 de octubre del presente mes. Y también si un periodista independiente nos acompaña para poner en contacto el mal ambiente y el ambiente de preocupación que se está creando más entre los transportistas privados, que ven esto como un ataque a la labor individual e independiente del Estado que ellos realizan.
Pues cómo no, Tomás. Yo creo que es importante tener en cuenta algo, ¿no? Todo esto forma parte, yo creo, de un plan que se venía elaborando desde hace un tiempo, cuando los transportistas privados demostraron cierta capacidad de pues generar situaciones en Cuba, la famosa huelga cero carros, que no fue acogida a nivel nacional, pero tuvo eco en diferentes ciudades del país, los diferentes problemas que han surgido con cocheros, bicitaxistas, mototaxistas. El régimen empezó a percibir de cierta manera esta capacidad de los transportistas privados de tener impacto y esta capacidad de presionar al régimen, y ha venido elaborando toda esta serie de medidas.
Y sumado, Omar, a la importancia, que quizás algunos de ellos no lo conozcan, que genera para el transporte de pasajeros en la capital, en las demás provincias, la labor que estos transportistas privados realizan. Porque hay que poner en perspectiva todos estos planes que van a entrar en funcionamiento de taxis ruteros y demás, a partir del 8 de octubre, hay experiencias previas que comienzan y fracasan en breve.
Evidentemente, esto es como se dice en Cuba, son curitas para un enfermo de cáncer. El régimen no tiene una solución para el problema. Y esto es lo que lo pone tal vez más nervioso y más agresivo, porque no tiene una alternativa. El régimen, en buena lid, no puede competir con los transportistas privados en términos de precio, calidad de servicio, capacidad de transportar a los trabajadores. Una cosa que tienen que tener en cuenta, los transportistas precisamente tienen esa capacidad de ejercer presión, porque un colapso del transporte público equivale a una huelga en Cuba. La gente no puede ir a trabajar o llega tarde a trabajar porque no hay transporte, y esto tiene un impacto inmediatamente en la economía. Entonces, por eso el régimen lo que está tratando de hacer es acaparar ese sector. Es decir, desplazar de alguna manera a los transportistas privados, haciéndoles más difícil su trabajo, para tener el régimen el control del sector. Y hay que estar claro que esta es la batalla que se está librando. El régimen no quiere lanzar una ofensiva inmediata y meter presos a todos los transportistas privados, a decomisar todos los automóviles, lo cual indica también que conoce sus limitaciones. Es algo que deben entender también los transportistas privados. Como decía Antunes en la primera media hora, sí, el régimen está ahí, es fuerte, reprime, pero tampoco es tan protagonista como lo quieren ver mucha gente o como erróneamente otra gente los quiere ver. Tiene sus limitaciones, tiene sus temores y por eso pues recurre a estas maniobras.
Bueno, Omar, presentamos desde la capital cubana al transportista privado, al botero Rafael Alba Macías. Rafael, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, aquí de La Habana.
Bueno, gracias Rafael. Aquí tengo delante de mí lo que ha anunciado hoy la prensa oficial cubana. A partir del 8 de octubre próximo, el servicio de transportación de pasajeros en la capital quedará reordenado. Según lo que han informado, se otorgarán nuevas licencias de operación del transporte para la actividad bajo licencias de medios automotores del tipo Jeep, Panel y Microbús, con capacidad de entre 4 y 14 pasajeros. Según la resolución 174 del 2018, se crearán 23 rutas y 26 piqueras acordadas para este tipo de servicio, así como el acceso a talleres y al combustible a través del tarjetón y una cuenta del banco electrónica. Sin embargo, a donde vamos y donde le debe preocupar a ustedes los privados, en un letrica chiquitica dice así: los trabajadores que tienen títulos de licencia de taxis libres, se refiere a los boteros, que no se asocien a esta nueva modalidad, no pueden ni podrán brindar servicios en la ruta del experimento ni en el área de confort o clásico asignada en la capital cubana. ¿Cuál es tu lectura, Rafael, de esto que se ha anunciado y cómo lo ven ustedes los boteros?
Bueno, el régimen ya hizo saber eso hoy en el periódico Drama y el día anterior ellos vienen también insistiendo de que si los transportistas privados no se asocian a los taxis ruteros que tiene el gobierno, no pueden circular no pueden recoger pasajes por las vías de los taxis, eso, porque dice que son taxis libres. Anunciaron también de que eso era como una medida de, ¿cómo decir a ellos? Como que si tú podías, como que no te apresuraban a eso. Pero verdaderamente es una mentira, porque si no te acoge a ese sistema, ellos te dicen que tú no puedes circular, no puedes recoger pasajes por la vía. Entonces, los transportistas, vamos a ver si nos... De hecho, nos vamos a reunir. Vamos a hacer también nuestras declaraciones, porque tenemos un derecho que si el gobierno sabemos que nos quita el derecho, nos pronunciaremos también a ver qué pasa cuando ellos dicen su medida. Y de hecho, no estamos de acuerdo, porque si él dice que el taxi es libre, entonces nosotros podemos circular por la vía, pero ellos dicen que no lo podemos hacer. Es decir, que entonces ellos lo que nos obligan es a entregar la licencia, que es lo que ellos quisieran, que es lo que no vamos a hacer.
Sí, es bueno, Omar, para cuando tú entres, es bueno poner en contexto que ellos, sabiamente el régimen, que es un experto en represión, van a marcar tanto los ruteros como los privados para poder identificarlos previamente con un color.
Entonces el papel de los transportistas privados es convertirse en expertos de la contrarrepresión. Ya sabemos lo que va a hacer el régimen y esta es la ecuación que siempre estamos hablando. Todos sabemos lo que va a hacer el régimen. La gran pregunta es, ¿qué va a hacer, en este caso, los transportistas privados? Rafael, recientemente, y nosotros dimos aquí esta noticia, se creó la Asociación Cubana de Transportistas. De transportistas autónomos, ¿no? Que era precisamente para agrupar a los transportistas privados y, de alguna manera...
Que no quieren asociarse.
Que quieren asociarse entre ellos mismos y
no con el gobierno, claro.
¿Qué es lo que puede ofrecer en un momento como este esta asociación? Si la gente que te está viendo en Cuba, que son transportistas autónomos y que son independientes, ¿qué tú podrías decirle? Porque en realidad la asociación existe para casos como este. ¿Cuál es tu mensaje?
Mi mensaje hacia los transportistas en Cuba ahora es que que en Cuba existe la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, cual yo soy el coordinador nacional de esa asociación, y si me escuchan, y deben de estarme escuchando, le pedimos que se acerquen, que tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Sabemos que el gobierno mantiene la represión sobre nosotros, pero que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Como siempre pasa, el gobierno sigue implantando sus leyes y eso no puede seguir siempre lo mismo. Mañana haremos una campaña, saldremos, recolectaremos la mayor cantidad de firmas que se pueda, se la haremos saber al gobierno. Sabemos que el gobierno siempre va a asistir a represalias hacia nosotros, pero que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, que sepan que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados sobre esta nueva medida, que no son medidas buenas, son medidas más bien que tratan de destruirnos, de que si no quiere esto no lo puede hacer y que si no afecta tampoco puede. Esa no es la mejor medida.
Rafael, para los que te están escuchando y no te conocen, no han tenido la posibilidad de establecer contacto con la Asociación de Transportistas Privados, ¿cómo pueden acercarse ahí ustedes?
Pueden acercarse a mí, yo trabajo ahí en el Parque Curita, como dicen. Nosotros hemos repartido folletos, también hemos repartido tarjetas para darnos a conocer, y ahí estoy. Ellos pueden preguntar por Rafael Alba Macías, que es mi nombre, y ahí yo estoy siempre ahí en el Parque Curita.
¿En otro caso que otras personas pudieran dirigirse en que otros lugares
sí, en
también?
La provincia, en la provincia de Santiago de Cuba, también hay personas ahí en Palma Soriano. También hay transportistas, Miguel Santos Rivas, creo que está ahí también. Tenemos también en Artemisa, en Pinar del Río, tenemos un grupito chiquito, pero también tenemos personas en Artemisa que pueden verle acercarse a la piquera de Artemisa, que ahí también tenemos personas. Preguntar por los compañeros de ahí, la asociación, que ahí existen.
Como no, gracias en La Habana al botero Rafael Alba Macías. Es bueno aclarar, Omar, que este plan que ellos llaman experimental inicialmente se va a aplicar en La Habana, obviamente, 2 millones de habitantes, y en las provincias de Mayabeque y Artemisa. No es extensivo al resto de la provincia, pero bueno, el que ya sea en la capital es un síntoma que van arriba de los transportistas privados.
Correcto, lo que tienen que ver los transportistas en otras ciudades, en otras provincias del país, que esto es solo un inicio. Y por supuesto que este es el mejor momento para de alguna manera confrontar de forma cívica o no violenta y contrarrestar este esfuerzo, porque si tiene éxito y desplazan a los transportistas en La Habana, Artemisa, Mayabeque, después van a ir a otras provincias a hacer lo mismo. Así que es importante el mensaje que estaba transmitiendo Rafael y la necesidad de alguna manera de que se reúnan, se encuentren, se integren, se asocien de alguna manera.
Bueno, vámonos a Puerto Padre Las Tunas. Es un placer, como siempre, la presentación del abogado y periodista Alberto Méndez Castillo. Alberto, un placer, como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para Omar, para todo el equipo de Radio Martí, para los que nos escuchan. Y muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti, Alberto. Pensaba en ti hoy, por anécdota que hemos tenido la posibilidad de comentar en nuestro diario Acontecer Laboral acá, y hemos hablado contigo en más de una oportunidad, la referencia que has hecho sobre tu papá ya fallecido, que fue un exitoso ganadero ahí en Puerto Padre. Y esta reflexión la hago porque en el día de hoy, pues, revisando la agencia mexicana Notimex, veo una noticia que me llamó la atención, Alberto Méndez Castelló, y por eso recordé las anécdotas que me has hecho personalmente de tu papá. México vende a Cuba 9.000 hembras de ganado cebú. Acaba de llegar a La Habana un funcionario mexicano para cerrar el negocio. Llegarán a la isla en paquetes, tres partes, 3.000 reses en cada partida hasta que se concluya llegar a las 9.000 que se han vendido. Alberto Méndez Castelló, 59 años después, recuerdo aquella frase célebre que existía en el año 59, una cabeza de red por cada ciudadano cubano, cerca de 6 millones de habitantes. ¿A dónde ha terminado la ganadería cubana que 59 años después el régimen cubano tiene que comprar 9.000 hembras de ganado cebú para tratar de rehabilitar la menguada ganadería en la isla?
Bueno, ya la noticia lo está diciendo, ¿no? De un país que tú lo estás afirmando, de un país que se autoabastecía de carne y de leche, pues sencillamente que ahora está importando ganado, porque sencillamente la ganadería en Cuba es paupérrima. Y lo más grave es, como hablábamos esta mañana fuera del programa, es que no solo se ha perdido el ganado, sino es que se ha perdido la cultura de eso transmitida por padres a hijos del ganadero. Sencillamente hoy todo es improvisado, y eso es lo más grave, lo más difícil que va a rescatar, a rescatarse en Cuba, porque bueno, ahora se importará ganado de México, pero no hay muchos vaqueros que tengan aquella alma que tenían, como tú decías, mi papá y tantos otros buenísimos vaqueros, ganaderos que había en Cuba. Y ahora me recuerdo del señor Julio Peral, que en paz descanse, que tuvo la osadía de ir a importar ganado lechero allá, tan lejos como Minnesota o algo por allá en Estados Unidos.
Alberto, tengo una pregunta, porque cuando escucho esta cifra, 9,000 hembras de ganado cebú, ¿no? ¿Cómo se pone esto en perspectiva con la masa ganadera en Cuba? Porque una persona como yo, un profano en esta... en estos temas, de verdad, sí, no tengo ningún reparo en reconocerlo. Cuando a mí me dicen 9,000 hembras de ganado, 9,000 vacas cebú que van a enviar a Cuba, lo primero que me viene a la mente es, bueno, entonces en Cuba se quedaron sin vacas hembras, ¿no?
Son 9,000.
Son 9,000. ¿Cuánto es una cantidad normal, o cuánto era una cantidad normal en Cuba? Si solamente en hembras son 9,000, imagínate.
Sí, el ángulo está dado en la raza. Porque fíjate que están importando ganado de carne. El ganado cebú no es un ganado de leche, es un ganado eminentemente productor de carne, es muy ínfima la leche que produce el ganado cebú, y entonces lo que sí es un ganado bien adaptado a las condiciones climáticas de Cuba, fuerte, resistente a las enfermedades y demás, y pues lo están importando precisamente porque, como ustedes saben, acá en Cuba... no tenemos carne. Comerse un bistec acá en Cuba es ilegal, y conseguirlo es muy difícil. Y entonces, pues sencillamente están, parece que, como decimos los cubanos, recorriendo los cordeles, no tienen ganado productor de carne, y entonces ahora se estará de esta forma, digamos que reinventando el rebaño, trayendo ganado cebú de México.
Bueno, Alberto, entonces esto ya es un reconocimiento que se sabe desde hace años ha ocurrido, pero ya es tácito el reconocimiento, que entre los experimentos biológicos que le gustaba al señor Fidel Castro hacer, como fue aquello de mezclar la CU con los Holcim y la creación de las F1 y F2, fue nefasto para la ganadería cubana.
Yo diría que fue nefasto centrarse nada más en ello y olvidarse del resto del ganado, porque genéticamente no podemos decir que sea malo. Genéticamente se logró una raza de ganado resistente para el clima cubano, pero entonces usted debió hacer eso, tener una raza propia productora de leche, pero no debió abandonarse la raza productora de carne, y como es ahora que lo que estamos viendo, que hay que importar ganado cebú. Ese ganado cebú, seguro tú lo viste muchas veces por allá por Camagüey, uh-huh. Tomás, era abundante en las llanuras camagüeyanas, acá en el oriente, porque era el ganado que se daba en los potreros sin mucho cuidado, y entonces es el ganado productor de carne.
Alberto Méndez Castellón, olvidándonos de estas 9,000 vacas cebú que van a comprar, ¿hasta qué punto está deprimida o diezmada la masa ganadera en Cuba en estos momentos, tanto sea productor de leche como de carne?
Está diezmada la masa ganadera precisamente porque en Cuba no se previó el cuidado del ganado, digamos, desde el punto de vista como tú estás acostumbrado a ver en los Estados Unidos, como cuando vas por las carreteras, ves cómo hay esas balas de heno que están acomodadas ahí para cuando llegue el invierno, pues que el ganado tenga comida. Acá en Cuba no es el invierno, acá en Cuba hay dos épocas, una de lluvia y una de seca. Y entonces cuando llega la sequía, pues sencillamente el ganado no tiene que comer, y entonces se mueren miles de cabezas de ganado por falta de comida, por falta de agua. Y eso es el grado de improvisación a que llegó el estatismo cubano. Yo digo que lo que liquidó a la ganadería cubana no fue el ganadero en sí, la falta de cuidado del ganadero, fue el estatismo que acabó con la propiedad privada y acabó con esos intereses que es el que tiene algo, que lo siente, que lo cuida, y entonces eso llevó ahí a esa situación. Por eso te hablaba de que será, digamos, relativamente fácil aumentar el rebaño, pero lo que va a ser un poco difícil es crear la cultura nuevamente que tenía el ganadero cubano.
Alberto, sin ser extremista, tú hablabas del tema concluyente de toda esta actividad ganadera, que es la leche, como prometió Raúl Castro en el 2006 en Camoy, el vasito de leche para todos los cubanos, que aún el 18 no se cumple, y la carne para el cubano. Yo me gustaría una reflexión tuya, y eso lo hemos hablado, Mario, varias veces. Me llama la atención, con pena lo digo, Alberto. Hemos conocido a cubanos de visita acá en los Estados Unidos entre 30 y 40 años de edad que nunca en la vida se han comido un bistec de carne de res. Es verdad, Alberto, eso ha ocurrido.
No. Sí. Claro que ha ocurrido, es cierto. Y entonces estábamos hablando, no recuerdo, del otro día en qué programa precisamente de Radio Martí, de la situación que tiene la población cubana de obesidad. Y una persona que está obesa no es que esté saludable, sencillamente, claro. Lo que sencillamente está enferma. Y es por la carencia, es una enfermedad carencial. No hay proteínas acá ni de origen vegetal y mucho menos de origen animal, porque como tú bien dices, hay cubanos que tienen 40 y tantos años de edad y no han podido comerse un bistec como Dios manda, ¿no?
Eso es increíble, Omar.
Bueno, Alberto, yo recuerdo y me viene a la mente ahora, Matilda va, Matilda viene y suspirando se detiene. Decía aquel, aquel muñequito de propaganda, ¿no?, de los grandes planes ganaderos de Cuba, el plan Niña Bonita.
Ubre Blanca.
Ubre Blanca, etcétera, etcétera. Y ya te digo, llegaba a este punto de amenizarlo, ¿no?, con muñequitos y canciones. La gran pregunta es, como Matilda va y viene, también van y vienen los planes estrambóticos del gobierno cubano para resolver este problema a través de la historia del castrismo. ¿Esta compra de 9.000 vacas resuelve el problema de Cuba?
Bueno, de cierta forma resuelve el rebaño base, digamos que el pie de cría, pero resolverlo no resuelve. Digamos que va a resolver el pie de cría para entonces comenzar la producción de ganado de carne en Cuba y quizás algún día, si se emplean las técnicas de vida, pues resurja la ganadería en Cuba como la tuvo hasta el año 58 y algo así, ¿no? Porque cuando tú vienes a ver, ya la ganadería en Cuba en el año 59-60 ya va al piso. Resurge, como dice, bien decía Tomás, en los años 60 y tanto, cuando Fidel Castro, pues tú sabes que él digamos que tomaba las cosas por onda, como dicen los cubanos, y entonces pues llegó la onda esa de producir el ganado, y sí, hubo un resurgimiento que incluso llegó a una producción fuerte, ganadería, pero esto es la onda de producir azúcar en la zafra de los 10 millones, pues sencillamente eso se fue al piso otra vez y ya para el año 69, 70, la ganadería en Cuba está otra vez un poco depauperada.
Ahora, Alberto, finalizamos con esto, algo que tú hablaste y es realmente alarmante. Sumado a la inversión que se puede hacer de ganado, ¿cuán delicado es el tema del campo cubano? Y tomamos como referencia la ganadería, pero podemos extenderlo a otros cultivos. Tú hablas que se ha perdido la secuencia de enseñanza de padre a hijo. Los hijos ya no van al campo, no lo ven rentable. ¿Cuán delicado y peligroso es eso para el futuro de la agricultura cubana?
Yo diría que es peligrosísimo. Tan peligroso como que depende de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria de la nación, que como ya hablamos en otra ocasión, son cosas que se complementan, pero son diferentes. Y entonces, sencillamente, si usted no tiene una cultura agropecuaria, de paso es una isla, pues usted no tiene un campo, digamos, que tenga una sostenibilidad, pues no va a haber producción de alimentos, ni ganadería, ni agropecuaria, nada. Y esto es muy grave porque el campo cubano lo está admitiendo el mismo régimen. Se ha despoblado.
Alberto, ¿tú ves en el futuro de Cuba de alguna manera un resurgimiento de esta ganadería privada, que es la que estamos hablando y tú mismo has mencionado que es clave para poder desarrollar apropiadamente una masa ganadera sustentable en el país? ¿Crees que el régimen va a llegar hasta este punto en algún momento?
No va a llegar porque sencillamente lo vemos, también lo hemos hablado, lo que urge es una reforma agraria en Cuba. Mira, Omar, la ganadería no es como, digamos, que la hortaliza, que usted puede hacer una hortaliza en 4 palmas de para producir ganado necesita una gran extensión de terreno y eso el Estado cubano no lo permite.
Como no, gracias Alberto, te perdemos brevemente. Las gracias a Alberto Méndez Castillo, periodista allá y abogado en Puerto Padre. Omar, medio minuto nos queda, no quiero dejar pasar la efeméride. 29 años también del fusilamiento del general Ochoa. La estrategia cubana que traficara o no drogas Ochoa no es importante, lo hacía para el gobierno de Cuba en todo caso. Lo importante es el adelanto del régimen castrista a una posible investigación en los Estados Unidos por tráfico de drogas. ¿Eso condujo a este fusilamiento?
Sí, claro, fue una operación quirúrgica, un golpe preventivo. Hay otra leyenda de que Ochoa, que representaba un rival, de ninguna manera representaba ni había ninguna conspiración para tomar el poder, etcétera, como forma parte de todas estas leyendas y mitología que hay sobre el régimen castrista. Pero el hecho real es este: había una acusación contra altos funcionarios, incluyendo una operación del gobierno de los Estados Unidos para capturar a Aldo Santa María en aguas internacionales. El régimen hizo esta operación quirúrgica para adelantarse y recargar la culpa sobre estas personas.
Gracias, Omar. Buen fin de semana y te esperamos el próximo lunes, como siempre, aquí a las 2. Las gracias también a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso contar con todos ustedes, invitándolos el lunes nuevamente el reencuentro a las 2 de la tarde. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego el mismo tras la noticia bajo la conducción de Caris Roque. Buen fin de semana, nos vemos el lunes.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.